arrancamos este espacio de tertulia, el cafelito, en el que ya te contaba hace escasos minutos cómo puedes participar, lo sabes de sobra. Nosotros que ya solo queda que participes, de verdad, queremos sentirte cerca y hacer esta hora de debate conjuntamente. Lo primero que hago, como siempre, agradecer y saludar a quienes nos acompañan en el día de hoy. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes, Jorge.
Hola, ¿qué hay?
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Manuel Mendoza, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de cosas serias. ¿Vosotros creéis que las líneas en el gol de Marco Asensio están bien tiradas del VAR o no? Son cosas que es lo que está esperando todo el mundo.
Yo creo que, salvo conspiraciones judeo-masónicas o más compra de árbitro, el tío que tira la raya la ha hecho bien. Además, si te das cuenta, puso la raya mala y buena, azul y roja.
O sea, ahora ha salido una raya que rodea un poco para que no estén fuera de juego.
Bueno, fuera de broma, Manuel, que está entre los 80-82 inscritos de la subida a Ubrique este fin de semana.
Sí, correcto.
Todo preparado.
Sí, más o menos.
Sí, bueno, a nivel de, quizás empezamos por ahí, porque estaba pensando en Manuel, a nivel de fin de semana, organizativo, de afluencia de público. Decía Pedro Carlos esta mañana que era complicado ya buscar alojamiento, no solo en Ubrique, sino en la comarca de la Sierra de Cádiz. ¿Qué fin de semana esperáis?
Hombre, yo espero que sea mucho mejor. Es verdad que este deporte hace un poco lastrado después del COVID, ¿no? En tema de afluencia de público, es verdad que Ubrique no lo ha notado demasiado, pero sí es verdad que, hombre, a lo que venía, a la gente que venía, muchísima gente que venía antes, pues se ve que no. Es verdad que nosotros, para la asistencia, hemos estado buscando alojamiento, para la asistencia que hemos buscado los mecánicos, digamos, y no hemos cogido lo curry, pero estaba, ya ponía, quedaban dos, quedaban tres habitaciones, y lo demás era el bosque. El bosque ya, ven a Mahoma o Prado Rey, pero no había. Hasta incluso lo llamé porque me dio, no, ocurre, no quiero. Bueno, vale. ¿Dónde quiere usted? A poner bosque, no va a tener que estar yendo de aquí para allá. Bueno, me da un cose. Ojalá no tuviéramos ese problema en un futuro muy cercano, ¿no? Y todo se solucionara en temas de hospedaje de la gente que subiera que asistiera a la subida.
Uh-huh. Yo iba a tirar el debate por otro lado, pero me gusta este de la oferta turística. Isabel, Jorge, Javier.
Bueno, yo lo que voy a decir, bueno, lo que ya sabemos, que hace falta más plazas hoteleras, porque la verdad que cuando hay grandes eventos, pues lo con lo que hay se queda chico. Entonces, en vez de nosotros recoger ese dinero, lo recogen los pueblos de al lado, pero bueno, nunca está mal, porque se queda aquí en la sierra y no se pierde. Vamos, de hecho, el dinero que repercute es una bestialidad lo que mueve este evento. Y pero sí, claro, que siempre sería mejor que se quedaran aquí, que comieran aquí, que el sábado por la noche salieran aquí, porque nos repercutiría más a nosotros, más de ese dinero que se queda. Pero bueno, por otra cosa, pues es lo que hay, hasta que no se solucione en un futuro, que me imagino que se tendrá que solucionar, si también apostamos por el turismo, pues lo que hay. Pero bueno, se queda aquí en la sierra, que tampoco viene mal.
No, yo eso no es un secreto que tengamos que descubrir. Ubrique adolece. Por suerte tenemos potencialidades en otro tipo de cosas, pero por suerte, digo por desgracia, en el tema del alojamiento, que no deja de ser una iniciativa privada, ¿no? Y lo que habría que buscar es la manera de convencer a esos privados, ¿no? De que la inversión en Ubrique sería rentable o no. Yo de eso sé muy poquito. Y es verdad que históricamente, y te hablo desde hace mucho tiempo, siempre había esa intención de instalar un mediano hotel en Ubrique. Después esas iniciativas, por unas cuestiones o por otras, no han fructificado, y la realidad que tenemos es la que tenemos. O sea, tenemos una necesidad, yo creo que importante, de alojamiento hoteleros, turísticos, del índole que sea. No le tengo que poner yo el tipo de nombre a la inversión, ¿no? Y es verdad, y hay que trabajar para que esa parte, que pueden ser uno de los déficits de Ubrique, pues se subsane, ¿no?
Javier.
Bueno, yo coincido en una parte, no coincido en otra. Coincido en la parte de que evidentemente hace falta más plaza hotelera, pero por el desarrollo normal del de la afluencia de viajantes, diseñadores y demás al pueblo. Los grandes eventos, al final los grandes eventos, por ejemplo, en el Mundial de Moto, pues la mitad de la gente se aloja fuera de Jerez, no se aloja en Jerez porque es imposible. O sea, cuando llega un gran evento, pues sobrepasa todo. Lo que es importante es que haya plazas hoteleras para la gente que busca plazas hoteleras, que no busca un sitio donde albergarse, un alojamiento rural o algo similar, sino cuestiones de negocio que requieren hotel. Yo, en ese sentido, es verdad que depende de la iniciativa privada, pero es verdad que el ayuntamiento tiene una parte fundamental, que es la de habilitar suelo para que pueda haber uso hotelero. Y tiene otra capacidad más, que es la de lo que hay ya como uso hotelero, no recalificarlo para que pueda hacer otra cosa distinta al hotelero. Véase dos casos concretos que han sucedido en este plan general, como es el tema de lo de la Carlota o el Ocurri, que antes era exclusivamente de uso hotelero y con este plan han pasado a ser compatible con el residencial, lo cual no obligatoriamente implica que deja de ser hotelero, pero sí lo posibilita, que de la otra manera, pues el uso que tenía estaba claro cuál era el que podía tener. Y por lo tanto, yo entiendo que es verdad que en general siempre todos los equipos de gobierno han hecho todo lo posible porque el uso hotelero se consolidara o se incrementara, pero que en este plan se han dado pasos atrás en ese sentido.
No voy a entrar en polémica, pero no estoy de acuerdo, ¿no? El compatibilizar el uso residencial lo que te posibilita es que puedas usar zonas que antes era totalmente imposible habilitarlas como hotelero en hotelero. Me da igual, o sea, no vamos a ponernos de acuerdo, cada uno entiende y defiende lo que crea que tiene que defender. A nosotros nos parece más razonable y te vuelvo a decir lo mismo. Es totalmente, hoy día, el privado que quiera instalar cualquier tipo de uso hotelero en Ubrique lo va a poder hacer a partir de que esté el plan aprobado, indudablemente. Ahora tiene el suelo que tiene destinado, pero a partir de ese momento va a poder hacerlo sin ningún tipo de trabas, cumpliendo, como es lógico, con los requisitos necesarios para esa instalación, ¿no? Pero al final, por mucho, aquí podemos, ya te digo, aquí podemos diseñar el mundo de colores. Lo que hacen falta son inversores, y inversores que apuesten y que entiendan eso que estaba diciendo Javier, que un hotel tiene que estar abierto 12 meses al año, no en 6 eventos concretos, ¿no? Tenemos esa posibilidad. Tenemos hoteles de unas dimensiones considerables en el entorno próximo y no están abiertos ni toda la temporada ni todos los días de la semana. Me imagino que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, a lo mejor es eso, es que a lo mejor hay que buscar otro tipo de modelo. A lo mejor, si le preguntamos a, por ejemplo, a Grazalema, que es turística por autonomía, el desarrollo fundamental está en la multitud de viviendas rurales de alquiler que tienen, que parece que son más fáciles de gestionar que un gran inmueble, ¿no? Que supone unas inversiones y un coste de personal y mantenimiento que no es el mismo que el de una vivienda. No lo sé, ya te digo, no es una cuestión que uno pueda resolver con ligereza, porque si no sería muy fácil resolverlo, ¿no? Pero es verdad que es uno de los déficits que tiene nuestro pueblo. Eso, el que no lo reconociera sería...
Manuel.
No, ya está.
No, quería matizar una cosa respecto a lo que he dicho antes, que esta persona de la que hablo no quería el Ocurri por el tema de aparcamiento, porque viene en una furgoneta, claro, donde aparcas tú en el centro del pueblo, una furgoneta.
Y en el parking ese no la puede meter, la furgoneta, ¿no? No tiene un aparcamiento.
Yo creo que no caben.
Eso, yo creo que no, yo creo que es muy baja, es verdad.
No estoy seguro, ¿eh?
Que sí, no, sí, no, puede ser,
sino,
¿no?
Me dijo, mira, el bosque o lo te cierra de Ubrique por el tema de que está más, coño, pues está más tranquilo y aparte hay más sitio donde aparcar y donde deja la furgoneta. Que matizar eso, vaya a decir que no quiere alquilar, que al final lo convencí y se queda. Que le cogí la habitación, pero vale, que... Vale, Quiero decir que la falta de alojamiento en Ubrique, hombre, es un problema que cada vez coincide un poco con Javier. Ya de quien sea la culpa, ya le podemos echar a cada uno la idea. Pero coincido con Javier que al final yo creo que vamos para atrás en ese tema. No sé cuál será la solución.
No hace falta que haya grandes eventos para que no haya sitio donde quedarse, porque con un evento pequeñito está todo ocupado, porque se han dado muchos casos de que no hace falta que sea un evento multitudinario, con que haya una corrida de toros, se queden los toreros, los que vienen con ellos y vengan a verlo, ya no hay sitio donde alojarse. Entonces es una necesidad, la verdad, que imperiosa.
Yo insistí en el tema, es verdad que el compatibilizar el uso residencial con el hotelero implica que cualquiera en cualquier suelo residencial puede establecer un hotel o una vivienda rural, que no deja de ser un hotel de otras características, pero el compatibilizar el uso hotelero, que es una cosa distinta, con el residencial, posibilita que lo que es hotelero deja de serlo. Y como bien decía Jorge, Grazalema tiene otro tipo de necesidad hotelera. Grazalema fundamentalmente tiene un turismo rural al que le vienen muy bien las casas de alojamiento rurales. Pero yo insisto, el problema que tiene Ubrique es que tiene que atender una demanda en la hostelería de gente con que viene de negocios, no viene a pasar un fin de semana con mochila haciendo ruta por el entorno, sino que viene a trabajar y quiere hospedarse donde sea con unos ciertos servicios que en una vivienda rural pues no se prestan. Y yo creo que es fundamental para Ubrique tener bien cubierta esa demanda. Evidentemente, en última instancia le corresponde al sector privado el hacer lo que sea, pero le corresponde al Ayuntamiento de Ubrique el facilitar las circunstancias y el dificultar también las circunstancias en contra de que eso se produzca.
Yo creo que, bajo mi punto de vista, creo que habría que empezar primero por saber qué grupo, qué persona o qué organización o quien sea quiere invertir en Ubrique. ¿Qué quiere invertir en Ubrique? Pues claro, tú puedes poner un espacio hotelero, pero tendrás que tener la persona o quien sea o la empresa que sea que invierta en ello, ¿no?
Vamos a ver. Eso no le corresponde al ayuntamiento. Eso,
yo no estoy diciendo que le corresponda al ayuntamiento, estoy intentando decir arreglar el problema hotelero.
Vamos a ver, y te lo digo yo, que de los pocos viajes expresamente que he hecho para algo, que además tuvo su coste político porque aprovecharon mi viaje para tirar la antigua Plaza de Toro, fue para intentar cerrar un hotel que parecía ser que estaba, entre comillas, apalabrado que se hiciera en Ubrique, y fui directamente a Barcelona a reunirme con los teóricos promotores de aquello, y estuve en Barcelona reunido con ellos, y bueno, al final pues no salieron las cosas, cuando no se cambiaron sustancialmente los criterios, pero no te salieron las cosas. Quiero decir que tú, si se pone a tiro por las circunstancias que sea, tú tienes que hacer, en este caso yo como alcalde, lo que haya que hacer para poder incentivarlo y fijarlo en el sitio. Eso en muchas cosas que no hay competencia, pero en un momento dado hay que hacerlo, o que haya que hacer, aunque no sea competencia directa del alcalde. Y esa sería una. Y yo estoy seguro de que Isabel y otros alcaldes que haya habido han hecho lo que han podido, si es que ha habido alguna posibilidad, porque no te creas que esto cada dos años pasa por un pueblo como este alguien diciendo, oye, que tengo aquí 5 o 6 millones... No, 1 millón de euros no hace ni una casa,
sí, hombre, como decía, hombre,
grandecita. O sea, para invertir en un hotel ahí, no, pues es complicado. Y yo entiendo que si surge, que por eso me preocupa tanto, me parece tan importante y tan poco interesante para el pueblo que se haya introducido ese cambio. Porque dado que son pocas las cosas que puedes hacer para obligar a nadie a que invierta un dineral en una cosa nueva, sí es verdad que lo que ya está hecho y está cerrado y eso, sí puedes ponerle, por lo menos dejar las piedrecitas puestas en su sitio para que no se facilite el que se pueda ir la inversión.
No se facilita.
Ese es mi criterio.
No es... Lo que se ha aprobado, ya te digo, independientemente de que no se esté de acuerdo, que es libre cada uno de estar o no estar de acuerdo, no es posibilitar eso. Precisamente para poder hacer el cambio, la compatibilidad le supone unas reducciones en edificabilidad y una serie de reacondicionamientos donde se pierde mucha edificabilidad, que lo mismo no resulta interesante, pero lo que no vamos a hacer es condenar a nadie a que tenga que tener un negocio abierto si no quiere explotarlo. De la misma manera que dejamos que muchas veces, incluso en suelo residencial, podría pedir a alguien montar una instalación industrial con los requisitos y la... A lo mejor no quiero extenderme en eso. Y cualquiera diría, ¿qué estás, quitando residencial? No, estoy dando otra posibilidad. Ya te digo, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahí estamos cada uno para eso, ¿no? Pero no es una cuestión de merma. Yo te digo, ojalá aparecieran inversores que parece que tengan ganas, han aparecido algunos desde que yo me conozco, es al que se refiere Javier. Precisamente con quien firmó ese preacuerdo fue con el último gobierno socialista y parecía que estaba hecho, ¿vale? Él dice que fue allí y no estaba hecho, yo me lo creo. Como yo no estaba allí, no, digo que es así, ¿no? En las cosas como son. Ojalá esos inversores aparecieran, ¿no? Y entonces veríamos si al equipo de gobierno que le toque estar facilita o no facilita las cosas para que haya un hotel. Vamos, sería del género tonto y medio que alguien viniera a invertir en tu pueblo y tú le pusieras trabas. Así, trabas, digamos, por encima de las propias trabas legales y de las propias trabas que la propia
norma. Las trabas urbanísticas existen porque no sé si hay muchos sitios para hacer un hotel ahora mismo. Claro. ¿No? O hacer oferta hotelera, ¿no?
Pero que no hay ofertas hoteleras.
Diego. No, pero
que no. Pero tampoco. Que no hay en ningún plan general, hay ofertas hoteleras.
En el mundo tampoco, pero que tampoco ahora no sé exactamente qué suelo tenemos a paso un lote.
Ahora mismo, cuando menos hay uno en la... Eso no se quitó, ¿no? En la modificación de lo de encima de Invercumbre, ¿no? Ahí sigue habiendo pero una parte ya, reservada con industria, turística hotelera.
Pero ya es industrial, bueno.
No,
la parte de arriba.
Industrial solamente 4.000 metros.
Es industrial con unos condicionantes para que no estropee la estética del potencial uso hotelero que habría... que podría haber encima.
Enfrente de esa cometa, hablamos.
De momento ese se mantiene, que yo sepa, y no sé si hay algún específico más.
Ese no tiene ningún... Lo que pasa es eso.
Si alguien tuviera 6 o 7 millones para invertir en un brique y quisiera, pues allí puede comprarlo y eso. Ahora, otra cosa, también tenemos que tener en cuenta cuáles son todos los condicionantes. Que es verdad que a lo mejor hay alguien dispuesto a gastarse los 6 o 7 millones, pero si el que tiene el terreno resulta que le pide la mitad de lo que tiene para invertir para poder coger terreno, pues entonces no se invierte porque no haya alguien para eso, sino porque el propietario del terreno no tiene ganas de que se invierta.
Bueno, dice Diego que Grazarema tiene un gran evento en junio y tiene el mismo problema. Dice que no tienen suficientes habitaciones en hoteles ni casas rurales y se están alojando en el Bosque Villaluenga. Claro, irán trayendo para hoy y cogeremos algún rechazo también.
Vamos a ver, si eso es evidente. El tema de Grazarema, en Grazarema ni de casualidad va la misma gente que viene a Ubrique. Y siempre se dice, es que Grazalema va y está lleno. Pues claro que está lleno, si en Grazalema hay 20 coches y un autobús y está aquello petado. Joder, aquí se distribuyen 5 autobuses por Ubrique y ni te enteras. O sea, es que hay que un poco coger las dimensiones de las cosas. Es que no es lo mismo. igual que estoy casi seguro, no sé qué evento es, pero estoy casi seguro de que no junta la gente que junta la subida a Ubrique.
Seguramente. Es un creo que el Congreso Nacional de Toro Cuerda, algo de Toro Cuerda que va rotando y le toca a Grazalema este año. Pero bueno, no sé yo cuánto, pero es complicado llegar a las cifras de la subida a Ubrique.
No, pero si es que tú piensas, no hace falta que sea la subida a Ubrique. Hombre, por suerte, ¿no? Porque, por ejemplo, la concentración motera de este fin de semana ha sido todo un éxito. Éxito, te quiero decir, y te pones a mirar y te dices, oye, porque a mí la foto que a mí me han mandado con todas las motos aparcadas allí fuera, joder, parecía, hombre, no te voy a decir lo del Mundial de Motos de Jerez, que son 100.000 motos, pero que, hombre, que llama la atención. Y tú dices, bueno, y esas motos viene alguien montado lo harto, ¿no? O sea, es que eso, es que con que tú sobredimensiones cualquier evento y se te vaya...
Eso, la nutria pantanera, eso, la carrera de la nutria, yo conozco gente que viene todos los años y que se cualquier cosa que en Benocá.
Cualquier cosa que sobredimensiones se te va de las manos en un momento, ¿verdad?
Bueno, tema de un oyente que dice, la barriada 18 de julio, detrás de los bloques existen unos caminos públicos que los vecinos han cerrado con cancela, impidiendo el tránsito de personas. Os pregunta, ¿qué se puede hacer para que los caminos que son públicos quiten esas cancelas y se pueda transitar por ahí? Dice que, bueno, reitera que dichos caminos son públicos y que se han adueñado por la cara.
No, se refiere a...
Vamos, la parte si es lo mismo. Trasera,
pone la barriada...
Son las traseras de la detrás de los bloques, no caminos públicos. Es que caminos públicos es otra cosa. Sí, son traseras públicas, es verdad.
Son públicas.
Es lo que queda entre público, el bloque
y el muro,
y el muro de contención. Que antes, desde su casa al barrio de al lado, para ir a Los Pinitos, cogía por ahí detrás y ahora no lo dejan. Claro. Eso es lo que dice.
Sí,
que
pero eso no
la
lleva...
La definición
eso no lleva dos
legal
días,
de eso...
Eso no lleva dos días, ¿eh?
Sí, llevó un tiempo, pero en fin, es una cuestión...
Javier Arcárrez, ya, ¿eh? Sí, no me digas que no, sí.
No creo.
Sí, no creo.
Llevo conociendo a la gente ahí que ha hecho su patio detrás.
No creo, porque
desde
una de las que yo recuerdo que se ocuparon con autorización del ayuntamiento y eso en un realojo ahí en esa zona, yo creo recordar que tuve que ir porque fui con la familia y demás. Yo creo recordar que a lo mejor era a mitad de mi primer mandato y fue al final del primero, no lo sé ya.
Que yo no te estoy
pero yo en nada, ¿eh? Aquel tiempo no recuerdo que la hubiera, pero en cualquier caso, que eso es una cuestión que habría que ver, claro, si las escrituras o eso es vía pública, el ayuntamiento debería de actuar de oficio, reclamando, y si no, eso pues tendrá que ir a juicio al final. Si se discute la titularidad, pues también es cuestión...
Yo no creo que ese sea... Vamos, yo te digo que lo que yo sabía de eso es un conflicto que al final, cuando se genera a lo largo de los años... Por ejemplo, es una trasera. Yo soy un vecino que vivo en el Bajo y cuando veo que hay un uso inadecuado de ese rinconcito, que no deja de ser un rinconcito, aquí somos todos mudados a resolver los temas de una manera, le ponen dos maceteros, dos no sé cuántos y ya no pasa nadie por allí, ¿no? Eso al final nos acostumbramos y cuando te vienes a dar cuenta están esas traseras en planta baja ocupadas allí detrás, que tú dices, bueno, ¿y quién coge por ahí detrás? Pues como dice Javier, y si a mí me da la gana coger por ahí para cortar camino, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo coger? ¿No? Pero que eso así empiezan estas cosas, ¿eh? Te digo, y al final esto pasa en el tiempo, y cuando te vienes a dar cuenta, pues te dice alguien, oye, ¿y esto por qué está cortado? No me creo que ningún alcalde haya dado ninguna autorización para ocupar eso, no me lo creo.
Ni que hayan preguntado.
Claro.
Ni que hayan preguntado.
Porque no te lo hacen, sino porque...
Lo hacen y se hace
como por
y
allí pasarán cuatro, te quiero decir, porque quien pasa por allí detrás del bloque de piso, al final dicho, aquello, que esto me lo pongo guarretonan todos los... Digo yo, una opinión, Te digo que... Pero que yo sabía que existía ese tipo de cosas por contarme los vecinos de allí. Pero esto aparece como el Guadiana. Hay épocas en las que parece que es asumible y otras épocas en las que me imagino que será algún enganchón entre vecinos. Que se dirija
la solución es dirigirse al ayuntamiento.
Es que no, queda otra.
Y bueno, Luis dice que hay que agradecer que la gente quiera venir a la sierra con las carreteras que tenemos. De hecho, una de las reivindicaciones de del grupo Motero en esta concentración, no, pero en la anterior, era eso, ¿no? Denunciar el estado de las carreteras de la Sierra de Cádiz. Y Juan quiere preguntar si alguien puede explicar qué se ha hecho en el Prado. Dice que si por poco no hay espacio ni para construir pisos.
Yo lo sé.
Y Juan, que
en
quería,
el Prado.
Y Juan, que quería que hubiera más pisos. No lo sé, es que Juan es un interesado y quiere más suelo para tener más pisos.
Se referirá yo a, que no lo a, sé,
al acerado
no
tan
sé
grande,
cómo...
se referirá, ¿no?
A ver si ahora nos va a molestar que haya un acerado grande, o sea, que haya sesiones públicas obligatorias.
Lo que pasa que todavía, bueno, por lo menos lo que yo, es como un, ahora mismo es como un Tetris, ¿no? No sabemos, porque está el lado este que está al lado de donde está el supermercado enfrente, que hace y todavía no ha pasado, porque no sé si me puedo meter, no me puedo meter, todo, digo, bueno, cuando ya ve a alguien que te puede meter, me meto yo, porque en verdad no sabía por dónde tenía que coger ni lo que tenía que hacer.
Ya esta tarde he cogido uno para arriba, por la puerta del dentista. Y ya yo he pasado, claro, yo no me he dado cuenta, venía para arriba. Y claro, como por ahí no saco yo nunca.
Claro, eso es lo que pasa cuando...
Pues, a la altura de la puerta del garaje, de memoria, reza, claro. Porque nosotros hemos cogido siempre por ahí, mirando si acaso, el que viene de arriba. Si acaso, yo también me incluyo. Bueno, mirando si viene alguno por arriba, y ya está, ¿ves? Así, mira y pasa. Y ya te tienes que dar cuenta que a mano izquierda también pueden venir para arriba. Siempre hemos metido cosas allí, ¿no? Esperar a llegar.
Ese es el problema con
y ya esta
memoria,
mañana, esta tarde he visto ya pito allí.
Cuando nos cambian alguna, hasta que no vea alguno pasando, no me meto
cuando
yo.
Cuando nos cambian
no sé
alguna dirección, el problema es que cada uno en los pueblos sabemos por dónde coger y conducimos de memoria. Pues anda que no he visto yo a gente que todavía se mete de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco Palestó, o sea, para Avenida de Cortes, para abajo y pegarte un frenazo allí. Vas despistado y muchas veces te cruces de memoria.
Ahí me ha venido de Barcelona, después de no sé cuántos años, viene con el coche, ¿tú qué haces? Salaco, yo siempre ya cinco, para adelante.
Claro, pero...
yo he visto dado cuenta, está metido en la puerta del estudio, aquí para algo raro.
Yo he visto alguno que es más listo y aquí en el Ingeniero Juan Romero Carrasco te coge para la izquierda del tirón para el Tropical para arriba.
Para no tener que dar la vuelta, porque gastará mucha gasolina, claro, pues sí, pues sale pasar.
O sea que...
somos así de... bueno, pero vamos, que yo te digo lo del Prado es como todo, la parcela esa, esa unidad de ejecución tenía una edificabilidad computada en las normas subsidiarias del 89, los propietarios llegaron a los acuerdos que tuvieran que llegar, se creó la Junta de Compensación, se desarrolla y punto. No es que eso no es ninguna, que no se le ha ocurrido a nadie de nuevo cómo hay que hacerlo ni cómo no hay que hacerlo. Eso estaba, lo que estaba es lo que los propietarios han ejecutado.
Pero dejan ese espacio para edificar porque es el que pueden edificar, claro, o podría ser más grande.
Nadie sabía, no vi que iban a
tener más espacio para edificar.
¿Quién te va a regalar?
Sí, eso. Yo en cualquier caso, a mí me da mucha pena esa unidad de actuación porque yo creo que es de las pocas cosas que históricamente desde la transición aquí ha habido un bloque unido en el ayuntamiento para hacer frente a quien intentaba hacer allí lo más conveniente para ellos, y de hecho no se ha construido antes porque había un bloque cerrado que o se hacían las cosas como había que hacerlas y con las posibilidades que tenía eso, o no se hacía nada, y de hecho pues el primer ayuntamiento democrático fue en el 79 y estamos en el pasado el 2019, o sea que ha echado más de 40 años, 44 años. Y yo creo que al final ahí no se ha sacado todo el provecho que se podía haber sacado de esa unidad. Esa unidad, una vez arrancado la cesión en suelo, se debía de haber alcanzado la misma cesión de suelo libre de uso público en superficie que en bajo rasante, y había posibilidad, no después de hacer lo que han hecho con las canalizaciones del agua, pero antes de hacer lo que han hecho con las canalizaciones del agua, había posibilidad de resolver en gran medida los problemas de aparcamiento en la zona comercial de Ubrique.
Eso es una apreciación muy personal, claro.
Evidentemente, de alguien que me respetarás que algo sepa del tema.
Indudablemente, estuviste 8 años y no resolviste eso que era tan fácil de resolver.
No.
Eso que es tan fácil de resolver ahora.
Primero, no.
En 8 años no lo resolviste.
Primero, no. Es cierto, no lo resolví. Igual que Zoe no lo resolvió en los 12 o 16 anteriores.
Pues porque es falso. Porque es falso que esto sea tan fácil, porque no es cierto.
Que yo no he dicho que sea tan fácil.
Es que bajo una propiedad privada,
en ningún momento una sesión específica.
No. Para tú edificar debajo de cuando el propietario no
suelo,
quiere. Cuando el propietario no
suelo.
Quiere.
Vamos, pero claro, en todos los planes generales de ordenación urbana se pone que el uso del subsuelo, salvo que se especifique, el uso del subsuelo es municipal.
Eso no es así.
En todos los planes generales no.
Eso no es así, vamos.
El uso del subsuelo es municipal, salvo que se especifique lo contrario.
Eso es confundir a la ciudadanía.
No, vale.
Y entonces tú qué pretendes.
Y yo digo que lo
que yo debajo de la parcela de un privado antes.
No digo de la parcela de un privado. Digo, no.
Es que no es terreno público, perdón.
Es que yo digo.
Es que yo no es suelo público.
Es que yo no digo la.
Es que yo no es suelo público.
Es que yo no digo eso. Mira. Con las parcelas que quedan en edificación, cumpliendo la normativa que se debería de poner y que existe ya, sin agravarla más, del número de plazas de aparcamiento que tendrían que hacer por número de viviendas y demás, le saldría tan costoso a los privados hacer esas plazas de aparcamiento que le saldría más interesante llegar a un acuerdo para que el ayuntamiento licitara y le diera gratuitamente plazas que requiriera las viviendas.
¿Y tú estás presuponiendo que eso no ha pasado? Los privados en un principio parecía que estaban de acuerdo en un macro aparcamiento, además, donde nosotros le proponíamos una sola entrada y una sola salida para evitar tantas rampas y tantos accesos, en un principio parecía que estaban por la labor y después todos los propietarios dijeron que no. Eso no significa que no tengan la obligatoriedad de construir sus aparcamientos que los van a tener que hacer cuando edifiquen, Vaya a pensar que es que por eso no se hace. Pero cuando los propietarios se niegan a esto... yo no sé si... Nosotros no estamos acostumbrados a hacerle esas cosas. Otros a lo mejor sí. No me tires de la lengua, Javier.
No.
Entonces, vamos a decir las cosas para no engañar a los ciudadanos. Sobre todo para no llevarlos a confusión. Si la iniciativa privada ahí no quiere gastarse un duro en hacer un parking conjunto donde el ayuntamiento iba a tener la titularidad, como es lógico, nada más que de lo que nos salía, entre el bulevar y la avenida del Prado, que además nos costaba 2.000.000 euros, 2.100.000 creo que era el presupuesto, la parte nuestra, y los privados, y nosotros le recomendábamos a los privados que era mejor coger y hacer una obra única, y después dijeron que no, están en su derecho. Están en su derecho y yo no los puedo obligar. A la gente se le podría obligar en otras circunstancias y de hecho no será tan fácil obligarlos cuando han pasado tantísimos años y ninguna corporación puede ejecutar eso de esa manera. Es así, entonces podemos contar todo lo que nos parezca y lo bonito que tenía que ser el mundo pintado de colores, pero esa es la realidad que tenemos allí. Y indudablemente al ayuntamiento no le compensaba hacer una obra de 2.000.000 euros, por eso nos salía bastante más rentable tanto social como económicamente la adquisición del agua 6, y cuando se culmine el agua 6 veremos si se ha hecho bien o se ha hecho mal. Así
¿Cuánto,
fácil.
¿Cuánto va a costar aquello?
El agua 6, no me acuerdo ahora del precio. Esto estaba previsto, era un millón y algo.
¿Pero no, cuándo es eso? Porque eso...
De la compra.
Pero bueno,
de...
yo te voy a
estoy diciendo que al final tenemos esos prados, no le hemos obligado a los propietarios a hacer los aparcamientos.
No
puede obligar, vale.
Que yo no he dicho obligar.
No puedes obligarlo.
En un momento he dicho eso.
Perdón, coño, que he dado detalle. Bueno, pues no se le ha dicho que da igual lo que sea. No ha llegado al acuerdo para hacer un garaje, ¿no? ¿Está bien dicho?
No, un aparcamiento, pero bueno, que ellos van a tener que cumplir con los requisitos que le marca la norma a cada uno de ellos, o sea, y lo costoso que le cueste a cada uno, o sea, cómo le salga a cada uno, es problema de cada uno cuando tenga que coger y edificar allá cada uno con sus problemas.
Que al final estamos sin aparcamiento.
Que nos quedamos sin aparcamiento. Sí. ¿Tú antes los tenías allí?
No, de ahora tampoco.
¿Que no?
Hombre, sí, los tenías de facto.
Bueno, antes estaban.
No, estaban en la parcela de un privado, ¿no?
Tenía.
Bueno, pero estaban.
Que sí, pero de facto los estaban.
Se los podíamos quitar.
Eso nada de quitar, digo, que al final la solución es que estamos igual.
¿no? Parece pero ser
hemos que hacer allí grandes
alegaciones. Pero a mi entonces, padre le van a quitar un cacho a parcela, no sé por qué no
opinan
se
lo van a quitar del Prado.
Ya mi gente de mi partido, yo estoy hablando
aquí. No, te digo yo, si le has preguntado qué opinan del Prado.
Estoy aquí opinando personalmente.
Es que a mí me hace gracia porque esa junta de compensación, o sea, el documento que se ha puesto en valor hoy es el que se aprobó en el 2009. Vale. Cuando don Javier Cabeza era alcalde, ¿eh? Y don bueno. Manolo Toro gobernaba con él en coalición.
Que vale, pero que
o sea, es que, perdón, en coalición no. Que estaba pensando en el 2011. No, no, es verdad, que entonces era andalucista. Es verdad, entonces era andalucista. O sea, es que podemos contar todas las películas que veamos, que cuando se aprobó eso, no se puso en ningún documento que es que se había que hacer un aparcamiento debajo, ¿no? Todo esto que es que todo lo que se nos ocurre ahora, que está muy bien que se nos ocurra. Eso no está en ese documento, ¿eh?
Excelente, en 2009 no habría los problemas de aparcamiento que tenemos
eso
ahora.
Lo dices tú.
Sí, eso lo dices tú.
No habría tantos problemas como ahora. Habría problemas, no habría los mismos.
Eso lo dices tú. Yo ahí no voy a discutir.
Es mi opinión como ciudadano.
Los problemas no hay.
Y yo estaba, vivía en la calle por los años después.
Y no podía aparcar.
Amor. No podía aparcar, no estoy diciendo que no pudiera aparcar. Estaba diciendo que ya costaba trabajo aparcar. Claro. Pero no, en 2009 no habría tantos problemas de aparcamiento como ahora. No creo que haya...
Los coches que se han quitado del Prado, que en definitiva, porque tú quitas los que han recuperado los viales, los que se han vuelto a aparcar allí, pueden ser 50 o 60 coches que se hayan quedado fuera, ¿eh? O 40, me da igual, ¿eh? No lo tendrá la gente en el salón de su casa, ¿no? Estarán aparcados en algún lado, ¿no?
O las palmeras, ¿no?
En los medios locales. Bueno, entonces, perdona, yo estoy esperando ver el proyecto estrella del Partido Popular del aparcamiento en la torre. No sé dónde vaya. O sea, los llanos están donde están y los espacios están donde están y el parque delimita lo que delimita. O sea, a ver si nos vamos a inventar ahora la estructura de Ubrique.
Pero que si yo no me estoy inventando ninguna estructura. No, estoy diciendo que al final el problema sigue siendo el mismo, que no hay aparcamiento.
No, hacemos... no estoy de acuerdo contigo. Te estoy diciendo que los coches esos, que los tiene la gente en el
pero
salón de su casa, estarán aparcados, ¿no? Otra cosa es el problema de la localización de los aparcamientos. Ubrique, por la estructura que tiene, tenemos un problema, que es que desde esta mitad para arriba, hacia el este, no tenemos donde meter un coche, porque por la propia estructura de pueblo antiguo, con calles estrechas, con todas las complicaciones de la parte alta de la... Es muy complicado. Se puede buscar, pues se podrá buscar. Pero, ¿dónde es la parte más fácil? Indudablemente, y siempre será más fácil buscar aparcamiento si tiramos hacia el sur que si nos quedamos en esta parte de arriba.
Hombre, no va a poner aparcamiento
encima. Entonces, al final de la torre me dirá siempre, ¿y dónde puedo aparcar? Yo te digo, pues te hago otra planta en la Plaza de las Palmeras. Y te dirá, yo no voy a la Plaza de las Palmeras a aparcar. Pero es que los sitios, los espacios están donde están. O sea, salvo que cojamos y nos comamos 10 manzanas de vivienda en el casco antiguo y hagamos un llano. O sea, que está muy bien. O sea, deja de ser una preocupación. No, que es complejo, indudablemente. Pero que si se resuelve todo con decir, ah, bueno, pues entonces nos quedamos aquí sin coche y nos ponemos aquí no sé cuántos. Vale, muy bien, que cada uno proponga lo que sea. Pero yo sí quiero ver propuestas, pero propuestas en firme, con nombre y apellido. O sea, de lo que cuesta, de lo que no cuesta, de si puedes hacerla legalmente, si no puedes hacerlo legalmente, si el parque te deja tocar, si no te deja tocar, porque si no, lo demás son cantos de sirena. Podemos decir lo que nos parezca a cada uno, y yo también, ¿eh? Yo no tengo la voz absoluta, y yo también el primero, indudablemente.
Intentando dar mi opinión.
Mi opinión personal. Un problema de aparcamiento está claro. Ahora lo que pasa es que las propuestas tendrán que ser propuestas reales porque...
¿Digo yo? Y podrán gustarnos más o menos esas propuestas.
Y lo que sí está claro es que no vamos a poder aparcar en tu puerta.
Yo no voy a...
Tendremos que buscar un sitio donde aparcar, pero bueno, a mí, por ejemplo, yo que vengo de allí abajo y tengo que venir con el coche porque no me voy a venir andando, me puedo venir un día andando, pero todos los días no voy a subir andando. Pues hay veces que me tiró 25 minutos para aparcar o 30 minutos dando vueltas.
Si yo no voy a eso. Lo más fácil es dejarlo en las palmeras y 5 minutos andando.
Hasta el consultorio, hasta el centro de salud, hasta donde haga falta, sí. Es lo que al final te ya da vuelta, no encuentras sitio, gasta gasolina y pierde el tiempo. Al fin y al cabo. Pero que sí que es un problema, está claro, pero. También es una cosa que, por ejemplo, nosotros los ciudadanos lo hemos estado, y siempre hemos dicho, hemos tendido una mano al ayuntamiento, Jorge, diciendo que hicieran una como una mesa conjunta para tener ideas, pero está un poquito complicado el tema
yo te digo, aparte la segunda parte, nos hemos acostumbrado, nosotros nos acostumbramos
Porque la gente cuando te habla de aparcamiento quiere aparcamiento gratis, ¿eh?
Sí, sí.
Aparcamiento claro. Gratis, ¿eh? Vamos a dejarnos de historia. Eso, yo mañana puedo
hacer.
Yo
tengo dos aparcamientos alquilados míos alquilados.
Eso se lo enseñaste y ustedes que cuando se resolvió el tema del aparcamiento en el jardín y en la plaza.
Mal de lo que estoy.
Fue cierta gente haciendo campaña para decir que eso no era solución, bien, porque los aparcamientos no eran gratis.
El aparcamiento del jardín y de la plaza no se hicieron porque tú no pudiste hacerlo, no porque porque sí, nadie dijera nada, sino porque no pudiste hacerlo.
Sí, sí, pero hubo gente que hizo campaña.
Bueno, y otro no. Bailar la conga, ¿y eso qué tiene que ver? Si tú hubieras podido hacerlo, si tú hubieras podido hacerlo.
Yo en ningún caso podía hacerlo. Dejé claro que no podía hacerlo, que era una concesión administrativa. Claro. A una empresa que tuviera los medios para poder hacerlo.
Y esa
porque
empresa
si no,
intentó vender,
corría,
intentó
si
vender
no,
y nadie quiso comprar.
Corría riesgo de hacer un parking de una planta nada más y convertirlo en una piscina, como le pasó a otros que no utilizaron empresas especializadas para hacer parking. Pero yo no voy a entrar en eso. Y pues sí voy a mostrar, evidentemente, mi disconformidad con la solución que se ha dado al Prado, que creo que era la, y sigo insistiendo,
aprobada por tu equipo de gobierno.
Oportunidad, no es
en
cierto.
En 2009.
No es cierto.
Aprobada por tu equipo de gobierno en 2009.
No es cierto, en esas condiciones bueno, no es
voy
cierto.
Le voy a pedir al concejal de urbanismo que me dé el documento de la Junta de Compensación del 2009 y lo voy a traer para que lo lean ustedes aquí.
Y yo lo voy a pedir, no hay Junta de Compensación porque en esa Junta, para que estuviera constituida la Junta de Compensación, tendría que estar el Ayuntamiento en esa Junta de Compensación.
Estaba.
¿Quién era el presidente de esa Junta de Compensación?
Bueno, que te la voy a traer para que la
veas. Pues con eso vamos a empezar el lunes que viene, con la Junta de Compensación de...
Los papeles de 2009.
Los papeles del camión.
Yo es que no lo he visto.
Yo, perdona, paso una cosa, yo no quiero entrar, es verdad, no nos equivocamos, yo el primero. O sea, no es una cuestión de un revisionismo, porque si es que claro, el problema es que si queremos retorcer tornillos... Casi me obligas a tirar de lo que uno sabe de otros tiempos y de otros momentos. Entonces, me parece que sería un error que nos dedicáramos aquí a hablar de lo que pudo pasar y no pasó.
Estoy hablando de otros tiempos.
Lo que pudo pasar y no pasó, bueno, si queremos jugamos, si queremos jugamos a eso.
Jorge, he empezado el tema diciendo que me parece que es una lástima que una cosa en la que había habido consenso desde el 79 hasta ahora que se está ejecutando eso, se haya perdido ese consenso que bloqueaba que no se hiciera algo que fuera a entero gusto de los criterios en defensa de los intereses de los ciudadanos de Ubrique, que era lo que defendía el ayuntamiento. Y eso he dicho que ha pasado desde el 79 hasta aquí. Es decir, estoy metiendo nada más que a dos gobiernos del PA y uno del PP y a cinco del PSOE.
Sí, sí, sí.
Es decir, no es que esté echando piedras sobre nadie.
Pero, hombre,
estoy echando piedras sobre el presente y como es
como si eso estuviese acordado en algún documento oficial y además estuviera cerrado y fuese así, pues yo creo que hace falta acercarse a la administración y ver cómo funciona y cómo ha cambiado esto en cuestión de 3 días y medio. Y me da igual que te estés estudiando las oposiciones. Hace falta hablar con un secretario de hoy día y enterarnos de lo que hace 3/4 de hora se podía hacer y lo que no se puede hacer ahora. Pero que no deja de ser opinable, que me parece muy bien, indudablemente, ¿no? Creo que lo que hemos hecho es cumplir, porque además no creo que ningún ayuntamiento esté para de alguna manera obligar a los ciudadanos a hacer algo que no le pide la ley. O sea, lo que está recogido en ley, ellos quieren hacerlo y te lo piden y te lo solicitan. Y eso, y sobre todo el error ese, los subsuelos no son públicos, ¿eh? Todo lo contrario, los subsuelos bajo propiedad, solamente a requerimiento del titular,
son propiedad.
Coño, y el Prado no es una propiedad, ¿eh?
Que no, porque hay espacios de cesión de
que no, pero público. Es una cesión pública cuando que te la ceden. Antes es una propiedad, ¿eh?
No, cuando
¿cómo que no? ¿Cómo va a ser
una cuando el ordenamiento dice que eso es público?
Claro, en el momento que se recepciona la urbanización.
No.
¿Cómo que no, chiquillo? Bueno.
Venga, vale. Lo dejamos aquí. Vamos, que tenemos más temas. Que yo le iba a preguntar a Manolo por el candidato del PP, que ya lo conocíamos. Bueno, lo conocemos desde el pasado sábado, Mario Casilla. Pero dice un oyente también, que un oyente que va más allá que yo. Yo te iba a preguntar por el nombramiento del candidato, bueno, a ti y al resto, que habláramos un poco de las novedades que había en torno a esas elecciones municipales del 28 de mayo. Pero un oyente ha llamado, quiere saber cuándo se sabrá la lista del PP, o sea, quiere saber la lista al completo, y que en qué puesto va Manolo. Dice,
bueno, vamos a dejarlo, no te puedo decir nada porque entonces, bueno, tenemos hasta...
¿Pero lo sabes o no?
No, si lo sabiera no lo iba a decir.
Bueno, yo te estoy preguntando si no. Lo sabes o no.
Tenemos hasta dentro, creo que hay un mes antes para sacar una lista. Bueno, estamos trabajando en ello y en sacar un nuevo proyecto, y bueno, con el tiempo ya se sabrá, que hasta un mes antes, creo que es 24 de abril. Falta un, sí, falta un mes, ¿no?
Y tres días, sí.
Mira, hasta antes de un mes lo tendremos.
Pero
sí, claro. Hasta el día 23 tenemos tiempo.
Ya, ¿y de ahí no te sale?
No, porque no sabemos si va a salir mañana, pasado...
Digo que de ese camino no te sale. Mario Casilla, ¿qué?
Pues mira, pues para tema personal, para mí estupendo, la verdad, una persona...
Que os coláis. Dime, bueno.
Una persona que va a luchar seguro día a día por el pueblo y por todos los ciudadanos, y sobre todo saca un proyecto adelante con mucha fuerza, ilusión y muchísimas ganas, seguro. No me voy a cansar de decir las mismas palabras, porque es lo que me transmite y es lo que yo lo conozco, vamos.
Uh-huh. Javier.
Bueno, yo, como no sé la gana y la ilusión que tiene ahora, yo sé la que tenía hace 14 años o 16, que fue cuando fue en las listas del PEA.
Me estaba al 13.
Ahora no lo sé. Sí,
tenía ganas del 13 para pa atrás.
Sí, sí. Entonces, lo que para pa unos vale sí, como sí. 13, para claro. Otros vale como número 1. Eso es indiscutible, que son los criterios de cada partido.
Correcto.
A mí lo que me sorprende es que el PP, que debe de hacer ya que es PP por lo menos 30 años, después de Alianza Popular, diga que es un proyecto nuevo e ilusionante. Que lo digamos nosotros, que cambiamos de nombre de vez en cuando. Pero el PP, que es el PP, desde que yo eso...
Vamos, y no tiene que cambiar de nombre, por eso, ¿no?
Popular, hay que cambiar el nombre. Popular tampoco es tan grande.
Hay que cambiar el nombre, bueno, por eso, no creo, ¿no?
No, hombre. No,
pero nuevo candidato, ¿no? Una nueva... una nueva era, no sé.
Sorprendente. Pero bueno, yo...
¿Te ha sorprendido?
No me ha sorprendido. Vamos a ver, discrepa en algo sobre el análisis que yo hice en su momento, hace dos cafelitos,
sí.
Que dije
sí, no, que,
lo,
hace
que lo que quería era un perfil bajo, que la única marca que se viera fuera la del PP. Pues yo creo que la han conseguido. Es una persona que tampoco es tan conocida en Ubrique como para que diga, es que...
Pues yo creo que
va,
sí.
Va, aportaba, quitaba, ¿no? Va a nada. Va a nada. Yo creo que, efectivamente, con todo mi respeto a Mario, ¿no? Yo no tengo ningún problema con él. Es más, creo que es una estupenda persona, que no tengo nada en contra. Tengo en contra, o sea, no, tampoco tengo en contra. Hago un análisis político de la situación y entiendo qué es lo que buscaba el Partido Popular. Que la marca que se viera y la marca que pudiera vender fuera la suya y punto. Y por tanto ha buscado a alguien con un perfil relativamente bajo y sobre todo absolutamente bajo políticamente hablando, porque es alguien que fue hace 16 años o 14 o 12 años en número 13 en unas listas. Es decir,
a lo mejor durante todo este tiempo no ha salido en las fotos, ¿no?
No, por eso, que por eso digo que es algo que
no tiene por qué no salir en las fotos.
Absolutamente, ¿eh? No. Que es poco significativo políticamente, que no va a hacer ninguna competencia a la marca, que lo que el Partido Popular quería, que era vender a Juanma Moreno en Ubrique, pues lo va a conseguir, porque él mismo irá diciendo que él quiere hacer aquí lo mismo que Juanma Moreno en Andalucía. Bueno, hombre, para ser lo mismo que Juanma Moreno tiene que tener las mismas capacidades y los mismos recursos que tiene el PP de Andalucía, que no es de aquí de Ubrique.
Vamos, bueno, le vamos a seguir ahora con 24 horas que lleva, que es Juanma Moreno.
Que no, pero si yo, hombre, si eso es, que precisamente eso me sorprende un poco, hombre, que nosotros, mira, cuando alguien presenta una candidatura y pretende gobernar, aunque a lo mejor sepa que estadísticamente tiene menos probabilidades de gobernar por ser un partido pequeño, presenta a alguien que tiene claro que tiene la solvencia suficiente para hacerse cargo de una empresa de ciento y pico trabajadores y de un presupuesto de 12, 13, depende de lo que venga de fuera, millones de euros. Y yo entiendo que es poco ambicioso el candidato de eso, pero entiendo que va en la línea que le interesa al PP, ¿no?
Digo, yo la verdad que no estoy de acuerdo, ya está. En tema de partido, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no. Yo tenía falta, damos a más explicaciones. ¿Por qué? Porque no creo que sea un perfil bajo para vender la marca Partido Popular. Yo creo que no. No estoy de acuerdo y no puedo estar de acuerdo.
Estaría bueno, si tuvieras...
Hombre, claro. Pero que no... No, porque en este caso se podría haber puesto otro tipo cualquiera de perfil.
Como el número de lista en el que va, que aunque estuviera de acuerdo no me lo iba a decir.
Vamos ya.
Entonces lo espero.
Pero te vengo a decir que en todo caso creo yo que se fuera a buscar otro perfil muy diferente al que ha sido, muy diferente.
Bueno, yo no descarto que se haya buscado.
Claro.
Otra cosa es que se haya encontrado. Exacto. Jorge, y si no, que le pregunten a Isabel.
Que se habían puesto.
Hombre, yo...
Que todavía
no. Que estoy buscando.
Siempre no va a estar, nadie va a estar de acuerdo, al fin y al cabo.
Antes que nada, hombre, ¿no? Mi respeto a la persona de Mario Casilla y todo el que se atreve a poner su cara en un cartel y de pronto someterse a la exposición y al fusilamiento casi personal que algunos padecen, pues indudablemente me merece todo mi respeto. Otra cosa, bueno, hombre, yo hay una cosa que sí me sorprende, estoy cabreado con Javier. Me he dado cuenta que son un excelente semillero para concejales y candidatos del PP, Guillo. O sea,
bueno, parece... algunos tenemos, no en Ubrique, pero algunos tenemos en el PSOE también, ¿eh? Pues... No te vayas tú a creer, ¿eh?
Te vayas
uno y algunos y no me tires de la lengua.
No, pero...
O sea, que...
Por eso, pues yo, pues te digo, estoy cabreado contigo.
No, si yo cuando se disolvió el partido propuse seriamente que nos convirtiéramos en una escuela de formación política.
Sí, ¿no?
Pues, que bueno, teníamos mucho más futuro.
Pues perdiste una ocasión genial.
Pero no me
entonces, aparte de esto, hombre, sí es verdad, ¿no? Yo sigo diciendo lo mismo. La pregunta, el análisis es político. Indudablemente, cuando el candidato que tú presentas es la quinta, la sexta o la séptima opción escogida, cuesta trabajo que me vendas ahora que es el mejor candidato. Es una opinión personal, ¿eh? O sea,
personalmente para ti sería la quinta
aceptación. No, para mí no, hombre. Siempre no. Todos sabemos con quién se ha hablado primero, con quién se ha hablado segundo, con quién se ha hablado tercero.
De puerta para afuera, sí, claro.
Sí. Con quién se ha hablado cuarto también lo sabemos, hombre.
En todo caso intuimos.
Bueno, y algunos sabemos, pero no porque seamos muy listos, sino porque hay gente a la que le cuesta mucho trabajo tener la boca cerrada.
Que haya,
y te lo cuenta.
Que haya gente que vaya por ahí presumiendo de que el PP ha hablado con él no implica necesariamente que el PP haya hablado con él.
Entonces, desde mi conocimiento y desde la afirmación que algunos de esos con los que no han hablado, que dice Manolo, les dicen, pues después le dije que no, y yo te digo con todos mis respetos, no se crea nadie que estoy haciendo un chiste de esto, un chiste malo además, cuesta trabajo eso, que tú vendas, ahora indudablemente... Si Manolo no vende, que es el mejor candidato, ya me dirá a mí quién lo va a vender. Entiendo que lo haga así. Y yo no voy a atacar a Mario Casilla por eso. O sea, yo atacaré políticamente a Mario Casilla cuando empiece a escuchar cómo se mueve, dónde se mueve, qué es lo que propone, dónde quiere llegar, con quién se mueve. O sea, cuando yo me enteré de todas esas cosas, que algunas ya me han llegado chispazos y son un poquito preocupantes, pero bueno, un poquito preocupantes, ahí lo dejo, ¿no? Les digo, cuando nos empecemos a enterar de verdad si esas cosas son así, porque esas cosas sí. No se pueden esconder, por mucho que se quiera, entonces podremos opinar sobre esto. Mientras que el Partido Popular, espero que haga la mejor lista posible, porque eso demostraría que se toma en serio el pueblo de Ubrique, y que explique lo que tenga que hacer y que se la juegue como nos la vamos a jugar todos los que ya, bueno, perdón, todos los que ya no, los que ya hemos presentado candidatura completa. O sea, poco más que decir, ¿no? A partir de este momento, para mí deja de ser una ocupación, que no era una preocupación, sino una ocupación, quién es el candidato del Partido Popular. Ahora la ocupación... No,
me preguntaste hace un mes y medio ya, o dos meses, que te llamaba la atención que no tuviéramos candidato.
Sí, sí, y me sigue llamando la atención que si cuando uno... O sea, tú imagínate que, que a un surfero le ponen la ola norte, hombre, y decirme tú que hasta el día 24, pues si el Partido Popular tiene que esperar hasta el día 24 para presentar una lista...
He dicho que tenemos hasta el día 24. Sí, 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 yo no te he dicho que vaya a hacer jueves, como
dices. Pero que eso, que a mí, que te vuelvo a decir, que a mí me ocupa, no me preocupa, me ocupa. Os tiene que preocupar a vosotros tener la lista para el día 24, a mí no me preocupa. O sea, digo, hombre, como es lógico, igual que a ti no te preocupa la lista del PSOE ni la de Javier.
No, sabíamos que iban a salir dos meses antes, porque dos meses antes tienes que sacar ustedes.
A Jorge lo que le preocupa es que no tiene una ley, no tiene la ley lo antes posible para poder hacerle la ficha al personal.
¿Perdón?
Que a Jorge lo que le preocupa no es que la presente el 24, es que la presente lo antes posible,
claro,
para ir poder haciendo la ficha y el traje a medida a cada uno.
A ver cómo se mueve, cómo no se mueve.
No, indudablemente.
Porque ahora que están a marcar cabeza de lista ni se molestan a hacer
mal,
el traje.
No,
está fabricando,
mal secretario,
no...
mal secretario de política municipal del PSOE sería yo si no me ocupara
por cierto,
de con quién nos jugamos las castañas.
Venga. Mario se lleva muy bien con todos sus compañeros. De trabajo, con todos sus compañeros de trabajo.
¿Y alguien ha dicho
un detalle ahí que... No. Un detalle ahí
que... Lo estarán diciendo y quiere que se quede claro.
No, no me han dicho nada.
Ah, que no entiendo por qué dice eso.
Pues me parece...
Al respecto de Mario, pues yo le he contestado
a
él.
A ver, deja de ser un dato importante, que por lo menos se pueda tratar con los compañeros.
Se me haya escapado.
Y después tiene que tratar con
el señor. Un dato preocupante y es preocupante.
No, espérate.
No, las tiro no creo.
Yo las cosas las digo muy despacito para que se me escuche.
Sí,
yo lo he dicho muy despacio. Y además, como quedan grabadas, eso es lo bueno que tiene esto. Que el tema es que igual que uno se entera de tantas cosas... estoy esperando.
Ya te digo yo a ti que no sé. Yo me he enterado de candidato fuera que dentro lo era.
Estoy esperando para ver con quién se mueve, cómo se mueve, qué es lo que propone, qué es lo que no propone, qué es lo que hace. Y además, te lo digo, desde el punto de vista. No voy a decir de la democracia, sino para que estoy hablando de cosas muy serias.
No va a decepcionar a nadie, te lo digo.
Bueno, me parece muy bien. Ojalá no decepcione a nadie de los tuyos, claro.
O sea, claro. Bueno, a ti me tampoco,
bueno, pero te digo, entonces espero que sea así, punto. Yo con esto no estoy insinuando nada, es lo que uno se entera en la calle y no hay más que moverse un poquito por la calle. Y todo el mundo habla de todo y lo cuenta todo, pues hay cosas que llegan a los oídos de uno que tú dices, venga, déjate de película.
Te digo yo a ti que ha llegado a mis oídos gente que se va a presentar al partido y que no van a salir en las listas. Barbaridades, te digo yo que no hacía así.
Isabel, ¿tú cuando me dices algo?
Dale. Yo sí, bueno, yo dale la enhorabuena a Mario y ya está, y el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues ya está, cuando veamos cómo va funcionando la cosa.
Pero ¿cómo va tu guiso? Que yo me
eso, el mío, perfecto. Ahí está, a fuego lento.
Está a fuego lento.
Porque se hace mejor.
Venga, pues el lunes seguimos con esto. Javier, Jorge, Manuel y Isabel, gracias por estar con nosotros un día más.
Gracias.
Gracias.